Enchufamos el duplex porque tenemos a Fernando, bueno, pues casi todavía ahí. Ya se ha asegurado de que han entrado los líderes de los 20, no sé si son 19, si son 20, si son 21, porque al final me he liado mucho, pero del G20, sean los países que sean, que creo que no son 20, pero ahí hemos tenido a Fernando asegurándose de que ahí estaban para, decían anteriormente que era para refundar la economía. Al final se ha convertido en una refundación del capitalismo.
Menos mal que ha dicho Bruno duplex y no Doppler, que me veo a Fernando en la barriga renaciendo. Bueno, el caso es que ha sido una semana muy complicada una vez más. Tenía una misión Fernando, le llega un mensaje, bueno, pensaba Fernando en un sillón de la Real Academia, la G mayúscula, pero no era. Yo le seguí la pista hasta una juguetería buscando... No, tampoco era un Hyperman.
Estaba buscando el regalo para Bus.
El Hyperman, no era un Hyperman. Hasta una tienda de música. ¿Sabes qué música lleva Fernando en el coche ahora? Porque se compró el disco de los hombres G. Pero no, al final era la reunión en Estados Unidos del G20, 21, 22, los dos patitos. Bueno, pues allí estuvo. La verdad es que no he escuchado tantos gritos como cuando llegó el presidente. Algo parecido con
¿gritos
Fernando.
Míos? No,
todos te emocionaban, Fernando.
Ah, gracias.
Pero no los tenemos grabados. Al final no conseguí...
No me digas.
Pero sí que tenemos los de presidente. Doy fe que fue algo así parecido.
Ahí llega el presidente, ¿verdad? A la cumbre. Entrando por la puerta de la Casa Blanca.
Con Fernando fue parecido.
El señor Bush le tuvo que decir, no, pose usted a la cámara, mira la cámara y no me mira a mí tanto que me asusta, ¿no?
Saludó a los varios programas que estaban allí de televisión y al final sí, bueno, ha ido con vida.
El presidente y yo estábamos hablando con Bush, que le conocimos. Uh-huh. Bush dijo aquello de, me dijo aquello, ¿cómo dice él? Hola amigo, ¿qué tal? ¿No? Eso que es lo único que debes saber decir, ¿no?
Tú le diste un abrazo y dijiste, dos grandes potencias se saludan.
Lo poco que te queda, amigo Bush, le dije, que estás a punto de que te larguen ya, ¿no?
Y lo poco que le queda a Estados Unidos igual como gran potencia mundial, porque no sé si de esta reunión va a salir fortalecido o no, porque la verdad es que una de las cosas que posiblemente se está jugando el mundo es si... A partir de ahora miramos hacia ahí como todavía la gran potencia, la nación número uno del planeta, o habrá que mirar a otro lado, habrá que mirar a Europa o Asia, porque se habla de la importancia que puede tener China, que es la que tiene los fondos y la que tiene el dinero. Bueno, la verdad es que estamos ante la cumbre, ante la reunión, por lo menos en cuanto a relevancia informativa, más importante... Pues en cuanto a la economía, posiblemente desde los años 40, desde aquella Bretton Woods, pero... Lo cierto es que lo que puede salir de aquí es muy importante, aunque a mí personalmente he de decir, ¿no? Me sorprende que son 180 minutos de reunión, si sumamos todos los minutos.
Claro,
para volver a escribir la economía mundial parece un poco, no sé.
Claro, porque lo importante aquí, ya lo dijimos la semana pasada, no es esa reunión, que al final es la reunión de la foto, la reunión de lo que hablan, es toda la fontanería que se monta y todas las negociaciones, todas las conversaciones, que es lo que realmente vale, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta reunión lo que sí marca es el fin de una época, que arranca hacia otra distinta, ¿no? Pero es el fin. Ahora no había posibilidad de hacer grandes acuerdos, realmente acuerdos que llegaran al contribuyente, porque con Bush no se pueden hacer esos acuerdos. Esta ha sido la despedida de Bush y la puesta en marcha de una digamos nueva etapa, una etapa esperanzadora, ¿no? Bush ha dado lo que ha dado de sí, ¿no? En estos años él ha reconocido curiosamente dos errores. Uno, que es el error de cowboy, de lo que a él le encantó, que fue decir que quería que había que coger a Bin Laden vivo o muerto. Uh-huh. Y el segundo, que había ganado la guerra de Irak, ¿no?
La CIA, o fuentes que hablan de informaciones que salen de la CIA en estos días ha asegurado, ha vuelto a decir algo que, bueno, que no se ha negado hasta ahora, pero bueno, cuando se insiste en ello es importante el mensaje que llega, que Bin Laden está vivo y sigue en esa frontera entre Afganistán y Pakistán, aunque muy debilitado e imposibilitado para tomar decisiones dentro de la
Sí, fíjate que uno de los objetivos que hablaremos al final de Obama, que es curioso, es conseguir acabar con Bin Laden. He dicho acabar, no sé si es detener, porque no sé si es posible. Es decir, la CIA ha dicho que está vivo, que puede estar absolutamente aparcado, y Obama de alguna forma va a intentar acabar con ese símbolo del terrorismo islamista en el cual no ha podido acabar ni siquiera Bush, ¿no? Que habría sido, digamos, su gran éxito. Bush se va habiendo reconocido esos dos errores, no ha dicho nada de Guantánamo y habiendo instalado en el mundo un sistema según el cual lo podemos resumir en el que yo no respeto las normas internacionales cuando yo considero que mis intereses están por encima de la soberanía internacional.
Y convertir eso en norma.
Claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora ya, a menos de 2 meses o a 2 meses de su despedida, nos hemos enterado que en el 2004 Rumsfeld, su secretario de Defensa, firmó una orden diciendo que se podía entrar libremente en 15 o 20 países, en un listado de países en los que ellos consideraban que podían apoyar al terrorismo islamista, ¿no?
Y esa orden se ha llevado a cabo, ¿verdad?
Llevado a cabo en Somalia, se ha llevado a cabo en Siria muy recientemente, en Pakistán, ¿no? Entonces, este es el orden internacional con el cual, de alguna forma, estamos acabando, ¿no? Que es el orden que cambió con las invasiones de Afganistán y de Irak, ¿no? Y ahora llega el nuevo orden está muriendo, que ha muerto con la conferencia de hoy, digamos, más o menos, y llega el nuevo orden. Ese nuevo orden es el nuevo orden en el cual vamos a ver que va a tomar una especial importancia el tema de Afganistán. Uh-huh. Porque Afganistán es donde se debate todo el tema del terrorismo internacional. Esta semana hemos tenido, ya después de nuestro último programa, la gran desgracia de que dos militares españoles, el brigada Juan Sánchez García y el cabo Rubén Alonso, fueron asesinados y cuatro de sus compañeros heridos por culpa de un ataque de un Toyota, ¿no? Uh-huh. Que estaba allí. Ellos iban por la carretera y un Toyota que estaba surgió del arcén de la carretera e impactó contra este último vehículo, ¿no? Esto fue lo lógico de cuando estás en un de guerra.
Perdona, Fernando, es que esto que estás diciendo me parece muy muy interesante, porque el lenguaje a veces es muy importante cuando se habla de estas cuestiones tan relevantes. Has dicho ataque y has dicho lugar de guerra. Quizá uno de los grandes problemas de Occidente es no haber definido lo que está ocurriendo en Afganistán como lo que es una guerra. Y hemos llamado ataques terroristas a lo que en realidad eran acciones de guerra, que pueden ser terroristas porque son terroríficas muchas veces, ¿no?
Efectivamente.
Pero
sí.
No dejan de ser una circunstancia propia de una guerra, y Occidente igual no ha querido entender que eso era así.
Occidente, no todo Occidente. Es decir, uh-huh. Estados Unidos sabe perfectamente lo que hablan, y otros países también. Inglaterra sabe lo que habla. En España han tenido que pasar varios años para que nos hayamos tenido que encontrar con que la ministra de Defensa, Chacón, haya reconocido que las tropas españolas están en Afganistán para luchar contra el terrorismo islamista, y estoy leyendo sus palabras, que ha declarado la guerra al mundo civilizado. Y además, que ella reconociera que los enemigos de Occidente, estos enemigos, estos que cometieron los atentados del 11-S, que cometieron los atentados del 11-M, esos que cometieron tienen su base, tienen su estructura, en Afganistán. Lo acaba de reconocer esta semana la ministra de Defensa. No lo dijo el ministro Bono. No lo dijo el ministro Alonso. ¿Por qué no lo dijeron? No lo dijeron porque no interesaba decir, no solamente a España, sino a otros países de la OTAN, que han mandado fuerzas allí, que estaban en guerra. Que lo que pasa es que no estaban en guerra contra un Estado. Estaban en guerra contra un fenomenal grupo terrorista con ramificaciones por todo el mundo, que era el que nos estaba atacando. Y muchas veces, por culpa de este, no sé cómo llamarle, de esta tontería que muchas veces tenemos, decimos, es que les hemos dicho a los soldados que no pueden disparar excepto en estas circunstancias, que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, bueno, ¿esto qué es lo que lleva? Pues lleva, según dice el, y aquí cito la fuente para que no haya duda, el Confidencial Digital, dice que la doctrina OTAN establece que los soldados españoles deberían haber disparado al motor del vehículo suicida que les atacó. Es decir, al verle acercarse, deberían haber acabado con el vehículo. Está bien, y he querido leerlo textualmente, lo dispararon al motor, porque los americanos lo que disparan es a la cara del tipo, que no se andan con chiquita. Y muchas veces esto ha generado problemas, porque cuando los que se saltan los controles es gente a veces nerviosa, es gente a veces que inocente, es decir, simplemente que aceleran en lugar de frenar, ¿no? Y muchas veces acusan a las tropas americanas de esto. Las tropas españolas quizás si hubieran disparado al motor o hubieran disparado al que venía, a lo mejor ahora estaban bien. ¿Qué pasa? Que cuando estás en guerra, claramente en guerra, con órdenes en guerra, te andas con menos chiquitas que en situaciones en las que parece que estás de ONG, ¿no? Uh-huh. Y la mayor parte de las misiones, una gran parte de las misiones que tienen las tropas españolas allí son misiones de guerra.
Desde luego.
Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo estamos, de alguna forma, intentando cambiar. Luego hablaremos de lo que quiere Obama, pero también desde España se está proponiendo cosas que ya se dicen en muchos sitios que hay que solucionar. Porque es que la guerra de Afganistán es una guerra en la cual, tal y como estamos viendo que se está desarrollando, está siendo un fracaso, un desastre. Cada vez hay más atentados, cada vez hay más peligros. Entonces, alguien debería tomar nota de alguna de esas propuestas que se hacen en las autoridades españolas. La primera de las cuales, no le va a hacer mucha gracia a Estados Unidos, es evitar los bombardeos incontrolados sobre poblaciones civiles. Uh-huh. Porque en este tipo de conflictos, ya no estamos en Vietnam. En Vietnam, que es con las películas que yo me crié, se veían verdaderas barbaridades. Ahí atacaban, ¿por qué? Porque decían, es que esconden a los malos, los tienen escondidos. Entonces la única forma es de bombardearlos allí donde ellos se esconden. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de aplastar un enemigo que es un ejército constituido, sino que es de alguna forma, son los talibanes, uh-huh. es Al-Qaeda. Es decir, hay que conseguir reorganizar el país, hay que tratar de que el país no se disgregue más. Haciendo este tipo de acciones, no te ganas la simpatía del pueblo al que teóricamente estás defendiendo. Una segunda es mejorar la coordinación entre las tropas de Estados Unidos y la OTAN. Son misiones distintas. Están haciendo trabajos distintos. Y aunque parezca extraño, las tropas de Estados Unidos van por un lado y las tropas de la OTAN van por otro. Y los follones, los enfrentamientos, incluso las distintas actitudes que adoptan ante los problemas son tremendamente distintas, ¿no? Y esto sí que habría que unirlo. Luego hay una tercera cosa. Occidente está apoyando al presidente Karzai. Hay elecciones el año que viene. Karzai, yo no sé si él personalmente eso no es un corrupto, pero permite la absoluta corrupción. Permite
que es la peor de las corrupciones a veces.
Es la de los propios afganos uh-huh. Comiéndose la sangre los unos a los otros, permitiendo que el tema en asuntos de la droga se beneficien quien se tiene que beneficiar, que son unos funcionarios a otros funcionarios. contra todas esas cosas no hay posibilidad. Es decir, no existe la posibilidad de decir vamos a tratar de buscar cultivos alternativos, vamos a tratar de buscar eso, cuando es son los propios funcionarios afganos los que de alguna forma están joribiando todo el asunto.
Y Obama, hombre, Obama no tiene responsabilidad, evidentemente, sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, pero sí el partido de Obama la tiene muy claramente. Me estoy situando en la época en la que gobernaba Carter, que era el Partido Demócrata, el mismo partido de Obama, y detrás de Carter había personas como Zbigniew Brzezinski, que han manifestado abiertamente en los programas de mayor éxito de la televisión americana en las últimas semanas su apoyo abierto a Obama. Y Brzezinski fue uno de los ideólogos que creó, en cierto modo, el monstruo que luego se ha vuelto en contra de Estados Unidos, que es Al-Qaeda, que él ha dicho sentirse muy orgulloso de eso, porque gracias a eso se expulsó a los rusos de allí y comenzó la debacle rusa. También igual hace falta que entone el mea culpa el propio Obama, si tan abierto está, como parece, a reconocer culpas y a cambiar políticas que se han enquistado pues prácticamente en las dos últimas décadas.
Sin duda, sin duda. Es decir, una campaña presidencial, es verdad que a veces se cometen excesos, y por un lado una campaña presidencial, por otro lado, Obama a lo largo de los últimos años ha votado cosas contra la guerra de Irak, ha votado una serie de cosas que ahora, bueno, pues se las tendrá que comer con patatas fritas, ¿no? Yo siempre recuerdo lo mismo, en las primeras elecciones generales que ganó el PSOE, en 1982, Alfonso Guerra prometió 600.000, la creación de 600.000 puestos de trabajo. Se hicieron muchísimos más parados, ni un solo puesto de trabajo. Entonces alguien gastaba la broma, e incluso él se la tomaba y decía que haría 600 o 1000.
Sí, sí, fue muy famosa esa, ¿no? Sí.
Bueno, pues a veces te equivocas. Él, recuerdo que en el 86, a pesar de que no cumplieron esa promesa, el PSOE aumentó su mayoría absoluta. De alguna forma, eso le puede pasar a Obama, que en algún momento tenga que desdecirse de sus cosas. Ahora bien, para cambiar la situación en Afganistán, él lleva diciendo tiempo que algo que resuena, que hace rechinar los dientes, ¿no? Es decir, hay que hablar, hay que negociar con Irán. Bueno, dice, no, esto lo ha dicho, pero ahora no podrá. Bueno, todos los expertos en la materia dicen, hasta ahora eran locos, claro, con la época Bush, pero ahora pueden pasar a ser los cuerdos, que la única forma de acabar de verdad con los problemas en Afganistán es regionalizando las soluciones, es llegando, hablando y conversando con los países que tienen una mayor influencia. Por ejemplo, primer país, Pakistán. Pakistán tiene un montón de intereses en la zona y tiene los mismos problemas de radicalismo, los mismos problemas de terrorismo islamista que tiene Afganistán. Quizás ahí sería una buena solución, junto con el gran patrón de la zona, ¿no?, que es Irán. Irán es sin duda un país golfo. Es un país que apoya a el terrorismo talibán, que apoya posiblemente Al-Qaeda, que apoya los movimientos en Pakistán de sublevación, en una serie de países. Y que además tiene otro problema, y es que tiene el problema de que está empeñado en tener su arma nuclear. ¿Es posible negociar con ellos?
Yo me pregunto si, no solo si es posible, sino el hecho de que haya iraníes en esas fuerzas internacionales y que el propio pueblo afgano identifique como regional ese problema y que desde su propia región se les ayuda, no sé si eso podría ayudar a una solución mucho más menos bélica, más razonada. Yo no sé si puede ir por ahí Obama o no, de querer implicar a Irán directamente en la solución del problema en Afganistán.
Yo creo que esa puede ser sin ninguna duda una de las medidas, pero la siguiente medida sería, que a mí es lo que me parece más inteligente, ¿por qué no vamos a intentar una negociación con Irán? ¿Qué es lo que vosotros queréis para la zona? Porque a veces se dice, los talibanes, no se puede hablar con ellos y tal. dentro de los expertos internacionales proponen que se hable con los talibanes más moderados. Es decir, no el, no es gente que diga o te pego un tiro o huyo. No, es decir, hay gente que puede hablar. Uh-huh. ¿Por qué no llevar, por ejemplo, una especie, comillas, de democratización al país, que a lo mejor a Irán eso también le interesaría, que tuviera un parlamento basado en la regionalidad y que pudieran entrar tantas tribus y pudieran tener de alguna forma una representación? A lo mejor una salida como esa, que no sería una salida occidental, sino una salida más local, no presentarían tampoco problemas para Irán, para que Irán aceptara el hecho de decir, bueno, que es el país solo el que con una representación que se negociara para cada una de las etnias, para cada uno de sus fuerzas, pudiera autogobernarse. ¿Aceptarían eso? No lo sabemos, porque como nunca se ha negociado con Irán...
Claro, por lo menos no sabemos. En tantísimo tiempo, pero estoy recordando que los talibanes antes del 11S, bueno, pues sí hubo representantes de los talibanes en Washington y se habló con ellos, no se llegó a acuerdos, como es evidente, pero bueno, se intentó, ¿no? Y intentarlo, bueno, pues no está de más.
Yo creo que puede parecer una golfería, pero me parece fantástico que Obama llegue con el deseo de tratar de negociar con Irán. Que sea Irán la que se retrate. Es decir, Bush no negociaba, Bush no hablaba con nadie. Bush, y al final, el que no habla es el que se queda siempre con la imagen de que es el duro, el malo. Bueno, Obama, a mí me parece fenomenal que ofrezca eso. Porque ofrecer negociar no es debilidad, que es lo que la gente piensa. Ofrecer negociar es tratar de solucionar realmente los problemas. Yo creo realmente que Obama lo puede hacer perfectamente, ¿no?
Y ojalá sea así, claro.
Porque, claro, poner frente problemas, límites al terrorismo internacional y tal, es una cosa muy complicada. Mira lo que ha pasado con el CNI español, ¿no?
Exacto, en Afganistán. Una destitución muy relacionada con los acontecimientos de Afganistán, aparentemente.
Efectivamente, ayer sábado, publicaba el ABC la noticia de que el jefe de contraterrorismo había sido destituido por no facilitar información de calidad sobre el terrorismo internacional. Recapitulemos previamente. La división de contraterrorismo es una división que une el terrorismo nacional y el terrorismo internacional. Es una división que se creó en la época de María Dolores Vilanova, que luego llegó a ser secretaria general. No hay problemas en el terrorismo de ETA, pero parece ser que sí hay problemas porque no se consigue información propia, según dicen, sobre este tipo, el terrorismo, sobre las amenazas afganas. Ellos cuentan el nombre Agustín Casinello. Yo he hablado y he contado de él muchas cosas, nunca había dado su nombre. Es el hijo del teniente general, del general Casinello, el prestigiosísimo general de la Guardia Civil, tan experto en la lucha contra los terroristas. Agustín estuvo ya hace muchos años destinado en Yugoslavia, estuvo en misiones antiterroristas en el Cairo, es decir, es un experto en terrorismo, es decir, su especialidad es más, digamos, el terrorismo de esta no el cristiano, como ellos dicen, sino el terrorismo del enemigo. Yo simplemente quiero decir que yo tengo mis dudas de que a nadie le puedan cesar a los 3 meses del nombramiento por el simple hecho de que no ha dado información suficiente sobre el terrorismo islamista. Porque 3 meses no es tiempo suficiente para decir, antes no teníamos información y en 3 meses lo conseguimos, ¿no? Uh-huh. Para conseguir que sea eficaz un infiltrado, el manual del CNI habla de que se necesitan un mínimo de 3 años, un infiltrado. Pues imagínate todas las operaciones que hay que montar para conseguir obtener información, para conseguir tener topos dentro de los grupos, para conseguir todo ese tipo de informaciones. Con lo cual, yo no pongo en duda el cese, sí pongo en duda que sea ese el motivo, ¿no?
Hay que seguir eso, porque la verdad es que suena extraño, desde luego.
Claro, y además que lo hayan hecho a raíz de la muerte de los dos militares me parece un poquito extraño, sí.
Vamos con esa filtración que nos traes todas las semanas, Fernando. Está muy importante porque fue un asunto que impactó muchísimo por lo que ocurrió, por lo que pudo ocurrir, ese atentado con bomba, grandes daños materiales, afortunadamente no humanos, graves, en la Universidad Privada de Navarra hace tan solo un par de semanas.
Efectivamente. Se dijo que en aquel momento ETA había cometido un error, y es que al hacer la llamada no la hicieron desde Navarra, sino la hicieron desde el País Vasco, y entonces se limitaron a decir que habían colocado una bomba contra la universidad. Al ser fuera del País Vasco, la universidad que vaciaron no fue la de Navarra. Con lo cual, fue un error que luego se vio absolutamente minimizado, porque el coche estalló y no cometió en el patio, al lado, es verdad, de uno de los edificios principales, pero no produjo ningún herido de consideración. Ahora bien, es que ETA, según fuentes policiales, no cometió un error, sino que cometió dos errores. Uh-huh. Uno, fue la equivocación en la llamada, y dos, fue la colocación del coche. La bomba inicialmente debía estar colocada dirigida hacia el edificio y no en dirección contraria, de tal forma que al estar dirigida hacia el edificio habría impactado contra el edificio y habría producido daños muy considerables en el edificio.
En las vidas humanas que...
El problema, ellos pensaban solamente en el edificio, porque previamente no pensaban en el... pensaban que estaría totalmente vaciado de personas, puesto que habían llamado previamente para que lo desalojaran. Pero claro, si realmente el primer error no se hubiera producido el segundo, podríamos estar contando con más de 100 o 200, no sabemos.
Podría haber sido
una verdadera masacre.
Desde luego que gravísimo. Nos encoge el corazón. Como también nos encoge este mensaje que hemos recibido, Fernando. Vamos a escuchar ese...
La France y
en fait, no ha tenido ningún problema en ceder a Zapatero la silla, tal y como te prometí a ti, ¿verdad? Y a España.
Así que fuiste tú el responsable.
Bueno, al final todo se sabe. Esto es... El propio Sarko se pone y lo cuenta y me deja en evidencia. ¿Qué vamos a hacer?
Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.